Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Y aquí estamos en La Chora Interminable, amigos. Tenemos el día de hoy pues un invitado de lujo que ya es como parte de el equipo, porque con él hacemos un chorro de cosas. Estamos haciendo el Jam de Moneros, estamos construyendo edificios, él se está encargando de la ingeniería.
Proyecto de radio
con él que va viento en popa. El otro día tuve una, le dije a Pizzi, ayer hablé con él porque tuve pues ahí subí a caminar a la montaña y tuve una, ¿cómo te dije que se llamaba?
Epifanía,
sí.
No le llames Estefanía.
Tuve una Estefanía. Un interperrito con Estefanía. No, una epifanía en la que estos tres que estamos aquí somos parte de un equipo que vamos a hacer una serie de animación, señor. Entonces ya le dije a Piz que lo quiero en el equipo con nosotros.
No, claro. O sea,
Oigan, que primero déjenme agradecer antes de cualquier otra cosa. La verdad es que estoy muy... Es para mí un honor estar en La Chora Interminable. Si bien nos hemos visto durante toda la cuarentena y hemos funcionado a manera de terapeutas ocupacionales, siempre es un placer venir a La Chora, muchachos. Muchas gracias, perdón.
No, pues es que se nos había estado pasando a hacer ya formalmente una chora contigo precisamente por lo que dice el señor Camacho, de que nos estamos viendo mucho. Hasta Pari Chocongo y la chingada y chambas varias, pero una chora, pues nomás me acuerdo aquella, pero cuando fuiste con todo tu equipo de La Suerte del Conejo, que hasta tengo ahí unos como selfies muy chidas ahí en la cabina de radio.
¿Sabes qué? Regresé una vez después, ya había dejado el radio, yo creo hace como 3 años, fue la vez que hicimos el primer Jam de Moneros digital, justo antes de una fil, que lo transmitimos desde Facebook, y esa vez fui a La Chora también, ya solo, pero ya tampoco estaba haciendo radio, era muy jovencito, de haber tenido eso unos 24 años.
Sí, todavía, lleno de ilusiones todavía. Lleno de
ilusiones, creía en el amor en ese momento.
Sí, sí, sí.
Hoy creo el doble, claro, saludos a mi esposa que está oyendo el programa.
Sí. Es lo que te iba a decir, que eran las etapas en las que todavía tú eras como la fuerza dominante en tu hogar, o sea, todavía.
Exacto, todavía se sentía un poco como de jefatura, de liderazgo dentro de un
hogar. Se perdió todo.
Lo que la cuarentena se llevó, ¿no?
No, es que ahorita estoy muy impresionado con eso de las luchas de poder dentro de las parejas. Es que me está yendo como en feria, o sea, porque qué tal de, o sea, es una energía muy poderosa el dinero, es la verdad, o sea, el que gane más de los dos lleva la batuta, o sea, aunque digan que no y que no, todo se va a hacer de una manera democrática y la chingosa, o sea, como que todo pareciera, pero finalmente el que apoquina más, llega un momento en que le dice al otro, ¿sabes qué? O sea, si no vas a echar billete, ahí te va lo que vas a hacer, te lo voy a apuntar aquí, ¿ok? Está quedando claro, cabrón, o sea, ¡ay! O sea, y ahorita me tienen así.
Pues es que sí, eso es lo que pasa, por eso yo... Maggie se empoderó y me dio una patada en el culo. Vámonos a la chingada, cabrón. Ya gano más que tú, cabrón. Ándele.
Por eso tengo 3 tarjetas de crédito, muchachos. Entonces, aunque no estés ganando, pues tú ve generando deuda, pero también te va a dar poder. Entonces,
puedes sacar tarjetas.
No, y pide en Amazon el sistema de sonido más grande que te encuentres, más caro, y súbele para que demuestres quién tiene el poder en la casa. La pantalla LCD más grande, 75, 98 pulgadas, de esas que cuestan 1.5 millones, que no, te madre. La lleven a la casa y que demuestres quién tiene el poder.
Sí, pero ojalá que sea de esas tarjetas que la tuya es como dependiente de la de ella, o sea, que finalmente ella pague.
acá, pero que no se entere. No, ya como estos seguros que te van cargando mes con mes, no sabes que los tienes cargados, que le vayan cargando tu sistema de audio y tu televisión sota.
Oye, sí es cierto, a mí me hizo American Express durante años esa chingadera, y luego después dije, pues sí, que me están cobrando 120 pesos cada mes y la chingada durante 6 años, ¿eh? No, pues un seguro y la chingada. No, pues ya no lo quiero. Ah, pues ya no tiene. Ya.
Es que unos, entonces, pero, unos vestidos.
Y dije, ¿por qué, cabrón? O sea, eso, si me lo dan, eso que ahorré, pues es una la nota, ¿por qué no me avisaron? Claro. Sí, dice, le mandamos un mensaje por ahí, ya sabes, antes de los teléfonos inteligentes, ¿no? Te mandaban ahí que un sobrecito, una cosa
una paloma.
Sí.
Con una nota que decía, no, le estamos cobrando su seguro de vida, señor. Esperemos que no se muera.
No, oigan, sí necesito ya realmente que todas estas como chambas que se andan como germinando, gestando, que sí, ya empiecen, porque te digo, yo ya necesito tomar otra vez una posición de más fuerza en mi casa, o sea, porque por ejemplo, ya ahorita, o sea, como parte de la desgracia esta de aparte no estar apoquinando como se debe, o sea, pa'l chivo, está uno en una posición de que estás ya como una especie de mil usos del hogar, o sea, como que estás ya nada más viendo a ver qué te ponen a hacer, de que tú que andas ahí de descacerado, lánzate por las cocas, y tú que no sé qué. Entonces, yo ahorita ya no tengo casi tiempo para dibujar porque no tengo lana para comprarme el tiempo para que el señor Monero pueda explayarse.
A mí lo que me ha pasado más es que me han obligado más a hacer las chambas que he quedado de hacer en años anteriores. Es decir, ponte la repisa de ahí, ¿qué pasó con este colgador de acá? Oye, está muy sucio de aquí, pero bueno, la verdad es algo que sí había quedado de hacer, pero pues que no haces, ¿no? Como cabeza de casa, la verdad es que nunca, como que no te aplicas, nunca tienes tiempo para eso. Entonces ahora la cuarentena ha sido un pretexto para, pues sí, para hacer el milus y el chambitas de la casa, el pocholo.
¿Recuerdan? El pocholo.
El pocholo.
El pocholo de la casa, ¿no? El que
lo bueno es que sí tienes facha de handyman, o sea, como que sí le sabes, ¿no? De pronto a que arreglar un excusado.
El otro día me sentía, ¿se acuerdan de aquella serie de Mejorando la Casa?
Sí. Tim Allen
salía en esa serie. Así me sentía yo con mi taladro de un lado, no tenía el cinturón de las herramientas, que siento que me hubiera ayudado a mi masculinidad traer un cinturón de estos que está como cargado de
sí,
ya sabes, traes sí, varios martillos, desarmadores de varias,
en las películas porno muchas veces entra el personaje a arreglar cosas con ese cinturón, ¿verdad? O
sea, con ese cinturón y con el pene, ¿no? Entonces,
o sea, puedes agarrar una llave de Stilson o una verga, cabrón.
Y en nuestro caso, digo, no sé el suyo, en el mío sí sería tener una llave Stilson grande para contrarrestar, ¿no? Entonces, creo que da un poco de seguridad de masculina traer un cinturón de estos. No tengo, voy a buscar.
No, pues es que ahí está.
Sí. Entonces,
mi llave Stilson tiene la punta chueca, pero rico negro, pero tampoco es demasiado, ¿no? O sea, no se emocionen tanto. Es de cruz.
Entonces, no. Bueno, pues sí hay que comprar uno de esos para sí. Sentir eso. Que esa es otra, también recuperar esta pasión en la cuarentena, Gis. A lo mejor es lo que hace falta, no tanto la introducción de dinero al seno del hogar, sino ser una persona, pues un toro, pues.
Sí, ¿no? Sí. La introducción de la llave Stilson.
Exactamente, ser un verdadero Tim Allen de la sexualidad.
¿Me explico? Oye, ¿y será muy poderoso para las nuevas generaciones si ya quieres tener una novia más millennial o más para este lado? Decir, estoy cargado de bitcoins. O sea, ¿servirá? O sea, ¿sí sirve esa chingadera o no?
Te dije la vez pasada, sí. O sea, que me están explicando estos choreros, el Mojarra y Jimena, que nos costea incursionar en el mercado virtual, que o sea, obviamente, digamos, la versión más formal y segura que haya de bitcoins, pero que ya hay modos de que sea seguro, pues.
Pero, ¿y ustedes ya le entienden?
No, yo quiero entender eso. Comprar. O sea, con un Bitcoin puedes ir a pedir una pizza a Domino's o aquí llegas y te voy a pagar con Bitcoin. No, ¿verdad?
No, y la verdad es que creo que eso ya pasó. Tengo un amigo, también locutor, Lalo Vargas, a quien mando saludos. Un día le pagaron una locución, no sé, 20,000 pesos. Y como que el dinero ya lo sentía salado, así que compró 3 Bitcoins. En ese momento creo que costaron 6,000 pesos cada Bitcoin. Y hoy cuestan, creo que 500,000 pesos.
Ah.
Entonces, de sus 18,000, hoy tiene 2,000,000 de pesos, ¿no? pero sigo sin entender dónde están esos 2 millones de pesos.
No, pues eso te íbamos a encargar, Piz, que nos averigües todo eso. O sea, porque, o sea, tú eres el más joven de los tres. O sea, es tu responsabilidad.
Pero no,
o sea,
por tanto, ¿eh? Tampoco creas que les llevo una vida de por delante, ¿eh?
Es tu responsabilidad cuidar a estos viejitos. El cierto, el otro día que fui al súper, no le platicaba en la chora, pero no me dejaban entrar al City Market, cabrón. Entonces había una chava y un chavo, y la chava dijo: usted no puede pasar porque usted tiene más de 60 años. Le digo: ¿Qué? Le dije: ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, eso que estás diciendo es agresivo. Le dije: eso no está bien. Y entonces me dice el cuate: no, sí se ve más joven. ¿En qué año nació? 1961. Entonces hacia allá, tiene 60 años. Hasta el 20 de agosto, le digo, pues me enseña su... Y le enseñé mi IFE, yo todo encabronado. Pasó un chavito, así que entró como si nada, y le dije: ese güey, ese moconete, va a comprarse un pinche yogur líquido, cabrón. Yo vengo a consumirles vino tinto, cabrón, y comprarles un chingo de cosas porque tengo el poder adquisitivo, mientras que ese escuincle nomás viene y nomás me volteaba y dijo: sí, nomás vengo por un yogur.
No, sí, ya he estado viendo en redes a muchos amigos ya, pues es que ya tenemos ya mucha banda ya de la tercera edad, comenzando por aquí el señor Camacho, o sea, muy molestos por esta medida que fue realmente pues arbitraria, porque todo, o sea, como que de entrada se considera, o sea, esa regla considera que toda persona mayor de 60 vive acompañado de muchas otras personas que le van a hacer la labor. O sea, y claro, muchos de mis amigos están diciendo: oye, no mames, yo vivo solo, o sea, y ya no voy a poder ir a comprar comida, o sea, no mames, cabrón, o sea.
Bueno, acá en Chapala, si ponen eso, o sea, se acaba el negocio, cabrón. Aquí, yo soy el chavo que vive acá, güey. O sea, acá
el que todo... va por el yogur, tú eres el que va por el yogur. Mira ese monero de ahí, va entrando, nomás va por un yogur.
Y granola. Sí.
Y fibra dietética. Y fibra. Pero no, sí está, no, y lo que duele es la risita de después. Señor, usted sí. No tiene 60, ya se ve que está muy cascado.
No mames.
Sí, el como le llaman, el retintín. Lo que me dolió fue el retintín.
Así está pasando ahorita, cabrón. No está muy gacho, pero yo estoy cubriéndome estoy con mi cubrebocas, iba súper todo armado, ya saben, cubrebocas, una cosa de plástico aquí, me eché mi todo y me iban a dejar no pasar, tuve que enseñar mi IFE. Ahora, yo ya espero que para el 20 de agosto yo ya esté vacunado, ¿ustedes creen?
Para el 20 de agosto.
Del 2026.
No, pues son misterios sagrados esos.
Pues no creo, la verdad. Creo que dicen que para marzo todos los mayores de 60 ya están. No creo. O sea, también. No creo que vaya a pasar. Pero.
Antes se va a vender el avión presidencial que me vacunen.
Probablemente.
Ay.
Fíjate, lo deberían de usar como para ir centro de vacunación. Han de caber 300 personas, no sé cuánto quepan en el avión presidencial.
Y ahí te vacunen.
Que ahí te vacunen.
O que digan que te van a vacunar y que el avión salga y que ya no regrese.
Y que tire. Y te tiene.
En una isla.
En una isla libre de COVID, eso sí. Ahí está. Quieren librarse del COVID, vengan, súbanse al avión. Los vamos a llevar a un lugar libre de COVID completamente. No está mala idea, ¿eh?
No está mal.
Como en Lost.
Exacto. Sí. Como en Lost. En una de esas yo me subo al avión. O sea, sí, mejor pido que me lleven para allá. Las cosas aquí se están saliendo de control en donde la veas. Y allá todavía tenemos chance de empezar una nueva vida, ¿no?
Mira, va a estar sí. Cornelio García, va a estar Sergio Arau. O sea, de los que hemos invitado a la chora, del PIS no, porque pues él no puede, pero tú pelón estás, pero así de que te puedes subir al avión.
De salvarte.
Pues, de salvarte.
Yo estoy listo, yo llevo muchos años ya listo, ¿eh?
Ya estás estacionado en los 60.
No, ya lo vi ya tan claro, o sea, que o sea ya admítanme, hombre. Digo, con vacuna por delante, pues.
No, ahí ya ni vacuna necesitas. Está libre de toda enfermedad. O sea, es una isla séptica.
Sí, sí, sí.
¿Me explico? O sea, ya no hay ningún problema.
Ya ni dan ganas de coger, ya no nada, dan ganas nada, de nada. Nada.
Ya no hay enfermedades venéreas, no hay transmisión de saliva, pues no, ¿qué? Nada.
¿Qué horas? Cero.
¿Qué horas? Dice. Puro Netflix, puro Disney Plus, todo el día, grandes pantallas en todos lados poniendo las series de moda. Está bueno, tenemos un buen plan ahí.
Eso está muy bien.
Esto me recuerda, hay que hacer una serie, cabrón. Tuvimos una plática con Memo del Toro, no sé si esto venga al caso ahorita, pero para mí sí lo quiero, te lo quiero comentar, Piz, sí, claro. Porque estuvo muy muy buena, o sea, le pedimos consejo tal cual como gurú, y qué bueno, o sea,
espera, Guillermo del Toro, el ganador del Oscar.
Sí, no, o sea, nos dio una audiencia por Zoom. Claro. Lo logramos, porque ya ves qué difícil es dar con ese megastar, y nos dio ahí un rato ahí en Zoom el domingo. Y estuvo muy interesante, cabrón, o sea, muy iluminador,
didáctico, supongo. O sea, le aprendes mucho a alguien que ganó un Oscar, ¿me explico?
No,
no sé si estás de acuerdo, Pelón, pero sobre todo que él ya está como muy en la onda, que dice que la animación es la onda, ¿no? De que él ya lo que quiere hacer en un futuro, hacer dos películas más con personas, dice, con animación es otro ritmo, no tienes que andar con
sindicatos de actores.
Sindicatos de actores, ni divas, ni divos, ni nada. Y haces tu animación, dice, y sí, háganla, sí nos dijo, sí nos aconsejó.
O sea, bueno, por un lado se ve que es una vocación ya vital del máster, que desde chavito está en eso, pues. Entonces él finalmente su arco vital como que quiere que termine estando ahí. O sea, se ve que es una vocación profunda, ¿no? La animación. Pero el hecho es que sí le sabe, o sea. Y, claro. Y pues no sé, me quedaron a mí varias cosas flotando. Ahí iremos rebotando contigo, Piz, pero... una de tantas que fueron saliendo ahí a la luz fue que no tratáramos de estar haciendo una animación acá muy by the book, muy perra, tipo un estudio gringo, me dice. O sea, para empezar no van a poder, o sea, ya hay un estándar muy cabrón técnico y de sofisticación guionística y todo, que para qué nos hacemos, o sea, por otro lado, esa no es la línea de ustedes. Ustedes siempre se han manejado en un rollo más, digamos, rústico, campechano. O sea, como decir, enfaticen lo que ya son.
Sí. Claro. Sí, no, y es que en México la verdad es que... Ah, no, híjole, va a estar muy feo lo que voy a decir, pero hay que estar conscientes que estamos en el tercer mundo. Sí. Estamos cerquita del primero porque son nuestros vecinos, pero de ahí en fuera nuestras capacidades técnicas y lo que hacemos para grandes industrias como el cine específicamente, pues estábamos todavía muy limitados. La lana es un tema. Yo hice, yo creo, 8 o 10 películas en la parte de audio y pues, lo hacíamos entre 4 o 5 personas cuando en Estados Unidos lo hacen entre 25, ¿no? Entonces sí es, pues tienes que más bien desarrollar la parte creativa en la de decir, ¿cómo voy a resolver esto si soy yo solo?
Sí.
Y creo que en gran medida, y tiene toda la razón mi amigo del Toro, que mi compa del Toro, obviamente al decir, pues también nuestra un poco nuestra cultura, tenemos que sacarla a través de la creatividad y toda esta parte de los mexicanos que solucionamos la defensa del carro con un tetrapack, ¿no? Creo que es lo mismo que sucede también en las grandes industrias, en el cine, en todo. Y por otro lado, caen en blandito porque pues sí se presta mucho a que su material sea un poco más rústico, más artesanal, más pues no tirándole a querer hacer ¿cómo se llama la nueva de Disney? ¿Ya la vieron?
Soul.
Soul, que tiene una animación que seguramente trabajaron 400 personas durante 4 años para algo así. Y que, pues, en México difícilmente sucederá algo así.
Bueno. Sacó Memo el ejemplo, un ejemplo de allá, que es, por ejemplo, South Park, que nos dice, se ve que esos cabrones no sabían hacer animación, o sea, pero lo suplieron con ingenio y vulgaridad exquisita y enjundia, y lograron hacer un producto que se colocó, fue un hitazo, a partir de estar moviendo monos de cartón, cabrón, me dice, o sea... Hay muchas lecciones en ese sentido de cómo puedes trabajar de otras maneras, que no tiene que ser el gran estudio. O sea, incluso nos mencionó el nacimiento de los Simpsons, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y cómo empezó con el show de Tracy Ullman, que eran nada más unas secciones, y de repente cómo se empezó a hacer esa industria. Pero es que finalmente lo que nos damos cuenta, y que él también decía de la animación mexicana, es que dice... Aquí puede haber muy buenos animadores, por ejemplo, para Pinocho tiene un equipo que en Guadalajara está haciendo una partecita, que lo están haciendo, y dice, es que artesanalmente podemos hacerlo muy bien, pero ya crear una película de animación, querer competir con los americanos, está muy cabrón. A lo mejor si hicieran stop motion, ahí sí, los mexicanos estamos haciendo cosas muy buenas. Y mencionó nombres de chavos ahí de Guadalajara y todo eso que están haciendo muy bien. Pero nosotros no queremos hacer eso. Incluso lo que queremos que sea en la serie es que sea una miscelánea, porque además decía, la tradición de México en la televisión y lo que ha pegado es en el humor, es Ensalada de Locos, es La Carabina de Ambrosio, es como una especie de miscelánea de miles de cositas.
No hacer una,
sí, pedacera, no hacer una historia, digamos, seguida y todo eso, porque no hay una tradición, porque estamos en pañales, mientras que los gringos hacen series de televisión desde I Love Lucy en los 50s, cabrón, ¿no? O sea, ya le saben el know-how, cómo es el pedo y la chingada. Entonces,
perdón, hasta nuestra capacidad de atención en cuanto a tiempo debe ser reducida, el mexicano en general. O sea, supongo que hoy las capacidades de atención de todo el planeta se han reducido más porque estás acostumbrado a comer lo que le llaman el snack content, que es esta partecita chiquita, pues, ¿no? 30 segundos, 20 segundos, 30. Y entonces si a eso le sumamos que, no sé si sucede en todo el mundo, pero que el mexicano está pensando, uno, en cómo ganarse la vida, que está complicado, y entonces te va la mente pensando en que no hay papel de baño o que ya tenemos encima las clases, en que no, todo es muy rápido. Entonces también creo que nos cuesta trabajo de pronto dedicarle un tiempo a sentarte y ver una serie, por ejemplo, aun y cuando estén de moda. Creo que es complicado, y por eso también esta parte de comer células de humor o células de historias o cosas chiquitas, el mexicano es muy, muy, muy de eso, me parece. Bueno, sí, yo lo disfruto, para mí es complicado sentarme a ver algo 40 minutos o escuchar un podcast, la verdad es que es complicado. La Chora es el único, claro.
Claro, 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 claro.
Se la sacó al último minuto.
Gracias, gracias, hermano Pins.
La verdad, ¿no?
Pero fíjate que dentro de estas cotorreos que han estado surgiendo para todavía es la etapa esta muy primera de tormenta de ideas, tallereo, de que por dónde se podría ir un intento de hacer una serie, una animación o no sé qué. Para mí ha sido una parte que me ha gustado mucho, que no sé, o sea, a mí me ha entusiasmado ver la actitud del señor Camacho, ya más locochona. Ya lo habíamos platicado acá en otra ocasión, que no sé si se deba ya como a esta...
A la edad.
Momento de la edad en la que ya no tienes ya realmente mucho que perder. Entonces, No, se me ha hecho muy chingón, porque yo ya estaba pensando en que ya la invitación y la manera en la que el señor Camacho ya tenía puesta la camiseta era para... Vamos a animar el Santos, punto. O sea, vamos a agarrar los personajes del Santos y los vamos a meter movimiento y ya silencio y vamos adelante. Pero él mismo fue el que me llegó a decir, ¿sabes qué? He estado teniendo muchos insomnios muy extraños en donde se me están moviendo muchas cosas. ¿No sería bueno a lo mejor ya hacer otro rollo, cabrón? Entonces, no manches, dije, o sea, lo que yo llevo queriendo oír 40 años, cabrón, del señor Camacho.
Le digo, ay, 40 años tarde también, no hay que
no hay pedo, no hay pedo.
No hay nada.
Malo que no llegara, ¿no? Malo que no llegara. Ahí está la crítica fuerte. ¿Qué pasó? Ya no quiero hacer al Santos, que le diga hasta los 86, ya, por favor, Camacho. Suelta la tetona Mendoza, ya no quiero hacerla otra vez. No, lo que te iba a decir es que sí creo que en gran medida toda esta la cuarentena nos ha ayudado un poco a hacer cosas y a cambiar la personalidad y el pensamiento que uno traía, aun y cuando ya estamos grandes, pues, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que hoy los que estamos haciendo esta chora iba en dos sentidos. Uno, primero, guarden esta chora, estimados radioescuchas, podescuchas o donde lo estén, o Chora TV escuchas, porque este es el nacimiento de la serie que va a cambiar el sentido de la animación en México. Pero bueno, eso era lo primero. Lo segundo.
¡Correcto!
Ya se me olvidó lo que les iba a decir.
Lo segundo es que los quiero mucho.
Que los quiero mucho. Déjenme vestir otro mezcal, no importa que sean las.
Pantalla oscura ya, Leticia.
Me voy. Permiso, muchachos. No, lo quiero decir que, bueno, al final creo que en gran medida la cuarentena ha reformado la manera en la que pensamos las cosas. Es decir, hoy creo que estamos dispuestos a tomar ciertos riesgos que antes no, o que ni siquiera teníamos en la mente. En mi caso, y se los platico, pues en gran medida mucha de la mentalidad que me ha cambiado en la cuarentena ha sido a través de haber regresado a hacer el programa en vivo.
Ay, de veras, ¿cómo te ha ido con eso?
Bien, muy bien. La verdad es que nunca tuvo la pretensión de hacer una serie o seguirla. O tuvo esta onda de que, pues imagínense que ustedes dejan de dibujar un día, dicen, no, ya voy a dejar de dibujar. Y a los 3 años dice, oye, güey, pues si dibujé durante 20 años, ¿por qué no? A ver, me voy a aventar una hoja, ¿no? A ver qué sale. Y a partir de la hoja sale una serie, y a partir de la serie sale un libro, y un poco pasó eso, y hice un programa y dije, ah, está chistoso, y alguien que es la canija lagartija, Jules, que me está ayudando a producir, esa misma noche me habló y me dijo, y que ya la conocía de La Suerte del Conejo, me dijo, oye, está increíble, ¿por qué no me dejas que te ayude a producirlo? Y ya vemos a dónde para, pues órale.
Son los llamados Peace Live.
Peace Live, exactamente, que hoy se hacen una vez cada 15 días. Uh-huh. Pero bueno, y retomo y cierro ese círculo. Este tipo de cosas que creo que a lo mejor yo nunca me hubiera aventado a hacerlo fuera de la pandemia, porque pues no existían ni las herramientas, ni la atención, ni la situación mental de uno como para decir, güey, necesito un desfogue de algo, o sea, un desfogue creativo de algo, porque pues creo que en gran medida, y me lo dice mucho mi esposa, nosotros, la gente que nos encargamos mucho de estar creando, pues fue un gran golpe decir, pues sí creo, pero ¿y luego? ¿No? Exacto. ¿Dónde va a parar? ¿No? ¿O dónde está mi etapa creativa enseñándole a un al Kinder 3, ¿no?
No me recuerdes eso, por favor.
Entonces, pues me funcionó para eso. Y siguió, y el programa siguió, y creo que esta nueva visión de ver cómo puedes comunicarte hace que, obviamente, pues hoy tengamos a un Trino mucho más rebelde que quiere hacer algo que no es el Santos.
Locochón.
Locochón, desgraciado, ¿no? Soltero.
Yo digo que otra vez la barbota de candado te la deje otra vez, Camacho. Ya, ya.
Ahí está, nomás que ahorita está muy canosa, pero ahí va.
Pues aún así, déjatela, pues total. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Creo que ya se acabó la chora con esto que acabo de decir.
Nah, no, es cierto. No.
Pero bueno, como el proyecto.
Ahorita, sí.
Y que, bueno, en gran medida, y lo voy a retomar también, me ayudó a entender cómo funcionaba técnicamente una plataforma que es el StreamYard, para luego hacer otras cosas como es el Jam de Moneros, cosas que se van desarrollando que tienen que ver con una plataforma técnica, ¿no?
Pero bueno, ya como nuestras dinámicas de diario, ya está tan integrado este rollo del estarnos viendo ahí por Zoom y cada quien con sus audífonos, ahorita lo estoy viendo en pantalla los dos, de que de pronto...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cobré conciencia de que hoy mismo nos vamos a ver otras 2 veces. O sea, tenemos 2 juntas más en este día.
Sí, señor. Pero eso está muy interesante, porque eso hace que tengas mucho más posibilidades de darse cuenta. Antes era muy difícil poder hacer esto, sino que es una ida a México, porque el PIS ya consiguió que la cita, nos vemos en tal lugar a las 7 de la noche, ya fuimos a una comida y luego después a eso, y ahorita se soluciona en tu propia casa, sigues en pijama y solucionas ya cosas que son tangibles, ¿no? O sea, un Jam de Moneros, un nuevo proyecto para hacer un programa o lo que sea. Está como súper interesante el hecho de que todo el mundo se está poniendo las pilas a esto. Digo, a mí me causa una tristeza enorme leer que, por ejemplo, dice Cinemex que va a cerrar y que Cinépolis está así de cerrar.
Ah, no mames.
Sí, de que cerrar y de no volver a pensar en eso. Me imagino que son como una especie de patada de ahogado para decirle al gobierno, a ver cómo nos pueden apoyar, porque eso no se puede acabar. Yo creo que eso no se puede acabar.
No, y creo que el día de hoy, perdón, el recorte, por ejemplo, Cinemex es cerrar todas las salas en 5 estados, que justo se junta con esto de, pues, oye, carnal, pues ya en 5 estados no hay cine, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo
y
que...
Entonces va a haber grandes migraciones a las ciudades con pantallas grandes, vas a ver gente moviéndose en las carreteras, caminando, peregrinando, a donde haya un cine, cabrón.
Exacto, y que las salas vuelvan a ser estas salas enormes, ¿se acuerdan de...? Que eran salas para 400, o no sé, sí, 1000 personas, como
sí,
el
Metropolitan. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí.
Era un cine, el ópera, el...
Entonces, el Avenida, acá en Guadalajara, el Avenida, el Variedades y el Metropolitan. El Variedades tenía 3 pisos.
¿Te acuerdas que hasta tenían escenografía en las paredes, o sea, en los muros parecían que era un pueblito, o sea, que había balcones y todo, y eso sí, uno sí. De chavito te emocionaba, decías, oye, pues yo me gustaría vivir ahí en ese cuarto donde el balcón da a la pantalla ya, cabrón, o sea.
Sí, 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 y te sentabas en un lugar de en medio para ver la película, entonces dices, híjole, tengo ganas de hacer pipí. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Y es un chingo, o sea, puta, no mames. Ahora ya nomás son de dos nomás, y tú vas al baño y nomás es uno que está aquí y ya.
Y luego llegaba el intermedio y era a correr en los pasillos, ¿te acuerdas? O sea, porque a veces había dos intermedios.
O hasta adelante, porque había un gran espacio entre la pantalla y donde empezaban las butacas. Entonces era un corredero de chamacos.
Sí.
En el intermedio, en esa área, que ahora justo, no sé si Cinépolis o Cinemex tiene unas salas especiales con juegos para niños.
Ah, sí. Yo no he ido, no se me antoja está mucho. Bien, o sea, por ese. Supongo que debe haber un nivel de estridencia potente, ¿verdad? Pero pues es una buena solución, ciertamente.
Sí, pero más bien depende mucho de cuánto hayas fumado antes de entrar a la sala.
Ah, sí.
Entonces, creo que todo se resuelve en ese momento. No es tanto la sala. De la cuarentena aprendí que todo está en uno, ¿no? Ya más bien te pones la solución tú a todo para que no sea tan...
Sí, pero te puedes llevar tus audífonos con supresión de sonido. Y pues es una primera medida, ¿no?
Pues sí, pero no, y fíjate que está yo siempre me quedo dormido en los cines en las películas de niños. Entonces,
también
tengo un problema de soportarlas, pero esa está bueno porque ya también los sacas un poco cansados. Ya se subieron a la resbaladilla, ya estuvieron en los juegos. En lugar de estar corriendo en la placita esa de enfrente, ya tuvieron juegos.
Exacto, exacto.
Ya no tienes que ir luego al parque, ya les das de comer ahí lo que sea. No importa. Aunque luego te regañe la esposa porque le dice puro hot dog y
y vomitaron, llegaron y vomitaron, ¿no? Una cosa naranja, así como así.
¿Quién les dio salchipulpo con catsup, cabrón?
Exacto, te estoy diciendo que le cae pesadísima la grasa. El aceite es el más barato que encuentran donde fríen los salchipulpos.
Salchipulpos.
Los salchipulpos son
invento, cabrón.
Me encantan los salchipulpos. Hace años que no como salchipulpos. Desde las fiestas de octubre que fui la última vez a Guadalajara. 6 años. Salchipulpos y unas papas al lado, ya sabes.
Sí, pero el salchipulpo lo tienes que combinar con espiropapa. O sea, que es como la combinación genial que lo saques, de que le hacen el corte así como en espiral, poca madre. Muy dañino, pues. Pero.
Muy dañino, y que aparte queda pegado como al palo de madera, sí. Que también dudo mucho que haya tenido algún tratamiento para que no te haga daño y sea nivel alimenticio. Nada más es la papa remojada, abierta, pero sí se me antoja. Y los salchipulpos también los extraño. Eso creo que es de lo que más extraño.
Sí, tienes, por cierto, ya toca otro de tus famosos viajes a Guadalajara, porque aquí tienes mucha gente, o sea. Digo, creo que somos a los que más quieres, pero no, sé que tienes grandes camaradas acá, y entonces vienes y haces chequeo de varios de tus grupos.
Así es.
Pero ahora tienes que rematar nuevamente acá con nosotros en una junta de trabajo, luego aderezada ya con una...
Con espiropapas. Ahí
de una...
espiropapas. Le vamos a llamar Noche de Espiropapas.
Noche de Espiropapas y Salchipulpo.
Saca el salchipulpo. ¿Qué trae los salchipulpos? Bien.
Le late que les llame chocongo, pulpo, no, chocopulpo.
Chocopulpo.
¿Pulpongo? ¿Qué les parecen los pulpongos?
Pulpongo. Eso, ya.
Es lo que viene.
El pulpongo, yo creo que va a ser la nueva.
Es una barrita.
Una serie. Olviden todo eso que estamos. El jam de moneros, olviden. Vamos por el pulpongo.
Es que estamos lanzando a la vez, te fijas, como varias líneas de trabajo. A ver cuál pega, cabrón. O sea.
Exacto. Pues lo dirás de chía, pero creo que así también es ahora la onda, ¿eh? O sea, tienes tanta chance de producir y de hacer y de crear a ciertos niveles que pues que ves a ver qué pega. El problema es que te cansas de pronto decir, oye, pues sí, le he lanzado a 8 líneas y no está generando, ¿no?
Sí, sí.
Creo que está ahí el click donde de pronto el artista en general ha de decir.
Sí, entonces llegas y en esta lucha que te digo de poder, llegas con tu mujer y le dices, no, aquí estoy, le he estado echando los kilos a los proyectos, están a punto de amarrar varios, tengo junta ahorita con 2-3 propuestas, o sea, vas a ver, no. Ya ahí te va lo que vas a hacer hoy en la tarde. Tienes que ir por los niños y la. Ay,
o sea, sí. Es que sí, ahí no hay nada de que los de la estación de radio, que nos van a invitar, ya traen ahorita broncas, pero como todo mundo estamos en un receso por la chamba, porque en realidad queremos lanzar proyectos y a ver cuál pega, es así como lanzar al aire, y nos damos cuenta que en general. Esta es la oportunidad que tienen ellos como medios de contratarnos porque estamos totalmente
la flor
a su disposición. Y después ya no. Si nos dejan ir, ya no vamos a estar.
Ojo, espero que esté llegando el mensaje a los oídos adecuados.
Amigos, compartan esta publicación. Para que llegue a los oídos adecuados.
Y luego ya que digan, oye, sí, sí nos interesa. Perdóname, tu nombre, ¿cómo te llamabas? ¿De cuál estación? Ah, uy, amigo, no. Ya estamos haciendo una serie súper exitosa en España, cabrón. Exacto.
No voy a andar en México los próximos 6 meses porque estoy en Ámsterdam, en unos pitch creativos, sacando nuevos personajes.
Del pulpongo. Ese es un producto que estamos haciendo a la vez de la serie.
Exacto. Estamos y venimos ahorita a Ámsterdam justo a hacer una prueba de cepas, ¿no? A ver qué es lo que vamos a llevar a México. Con el pulpongo.
Pues mira, a mí en las varias de las juntas que ha habido y en esta te digo explosión demencial del señor Camacho de que quiere mover los formatos y ahí en el pimponeo con Memo, como que una de las cosas que también se me han quedado ahí rebotando en la cabeza es la posibilidad que digo, finalmente quién sabe si amarre o no, pero como método que puede ser fructífero es el de basarlo en nuestros cotorreos radiofónicos o hacer cotorreos exprofeso para que sean como la línea, el hilo conductor y que la animación se trepe a eso. O sea, creo que podría ser una buena alternativa,
O sea que yo ahorita en este momento, mientras hablo, a lo mejor me convierto en un personaje que va
así
caminando.
Es. Así es.
En una isla desierta.
Sí, señor.
Encueradito.
A la cual veo encuerado, a la cual veo que de pronto se acerca un avión que deja caer a 300 mexicanos en mi isla donde estaba solo.
Sí, exacto. Y pensaban que era la de la vacunación, ¿verdad?
Sí, pero sí. Me la echaron a mí. Se equivocaba el gobierno. Sí. La isla.
Sí.
Y me los echaron, ching.
Sí. Y son 300 chairos, no, lo peor es que son 300, pero chairos.
¡Claro! Y hay un problema.
300 sifís y 300 chairos.
Exacto.
Los cuales se van a poner unos al sur de la isla, otros al norte de la isla. Y en el centro estaré yo, en una gran palmera, haciendo la de referee.
De referee, así con tu camisa de rayas, así blanco, claro. Y negro, sí, de referee, diciendo, a ver, señor, ven. A ver, señorita Aristegui, venga usted acá.
Oye, ¿por qué? Porque, ¿cómo estaba la onda? ¿Te acuerdas que en Lost, o sea, había una zona de la isla donde vivían quienes eran como los que habían estado ahí desde antes, pero haciendo qué? ¿Cómo estaba la onda?
Había una escotilla en el piso, ¿no?
Cierto, y que donde estaban los de Dharma, ¿no?
Exacto.
¿Dharma y Greg? No, perdón. Y ahí que, es que yo no vi los, perdónenme, yo no estaba. Nomás ahí. No la vi.
Las 10, pero sí te acuerdas más o menos el rollo este de que era un avión que se estrella en un lugar, en una isla, y naufragan ahí varios y empiezan ahí como a tener vida ahí de mientras llega algún rescate y se empiezan a dar cuenta que están pasando puras loqueras ahí en la isla.
Y no te la crees nada porque después de 10 temporadas el gordo sigue estando gordo en vez de que ya hubiera estado flaco, ¿no? O sea, como Tom Hanks cuando cuando aterrizó en la película, de repente ya era un pinche güey súper de puro pescado, cabrón, o sea, mal alimentado.
Pura proteína de mar.
Pura proteína de mar.
Me cuesta mucho trabajo. Hoy, vi hace poco esta de Tom Hanks, Náufrago.
Sí.
Y hoy me cuesta mucho trabajo servirme un vaso con hielo y no acordarme de Tom Hanks.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque justo hay una parte hacia el final donde ya lo rescataron, donde él se está tomando, creo que algo, un whisky, un algo en un vaso con hielos, y justo tiene ahí una secuencia muy bonita en donde como que valora los hielos. Dices, claro, cabrón, los hielos no es algo que tengas, o sea, en la naturaleza, ¿me explico? O sea, si estás en una isla desierta, los hielos te van a faltar sí o sí. No va a haber manera que tengas hielos. Entonces, como que siempre tengo esta parte en donde veo que los hielos y me sirvo y los valoro. Valoren los hielos, muchachos. Sí. Creo que es algo importante.
Que sea de lo que quede, esperamos de este programa para la gente. Claro. O sea, que valoren más sus hielos, claro.
Porque mira, puedes tener mois, puedes ahí poner hongos, puedes conseguir peyote, a lo mejor, porque... Pero hielo.
Hielos.
O sea, me voy a llevar hielo a esta isla. ¿Y dónde lo guardamos? Salió verga, ya es agua. Ya
y en la hielera,
más.
Sí.
Ay, no, sí, no. Es cierto, cabrón. Un motivo de angustia más. Un motivo de angustia más. ¡Qué padre!
Exacto. Y entonces, pues sí, valoren los hielos con todo y que cuando te dicen, cuando mandas un mensaje, digo, no hay fiestas, pero ¿qué llevo? Y te dicen hielos, la verdad a mí es lo que más me molesta que me pidan.
Sí.
Que me digan, tráete hielos. ¡Puta madre, hielos! No me pidan hielos, ¿no?
Sí, sí.
Pídanme cocas, hasta el pomo si quieres, pero me molesta que me pidan hielos.
No, y aparte cuando ya sientes que ya ibas enfiladito a la casa donde era la reunión y te llega un último mensaje. Oye, no, que si vas por hielos. ¡No! Ya voy aquí muy enfilado.
Claro, ya estoy en periférico, de plate, por si vives lejos.
Se me va a mojar mis tapetes, acabo de lavar el carro. Se van a aguadar.
Pedir hielos es la peor cosa, o sea, pídanselo a quien más les cae mal que va a la reunión.
Pero, ¿y sabes qué? Según yo, o sea, siempre cuando pidas una bolsa de hielos, pide dos.
Claro, siempre.
O sea, porque se va a acabar y te van a volver a mandar por hielos. Porque aparte, como eres razón. El que gana, porque eres como el que ganas menos, ya se quedó esa onda de que el que menos gana en aquí.
De el toda pobre la de la fiesta. El pobre de la fiesta que traiga hielos.
Yo me acuerdo en Atotonilco a mi abuelita le llevaban una barra de hielo. Llegaba un señor con unas pinzas y era una barra de hielo en una tarja. Wow. Y entonces nos ponían a picar el hielo para... ¿Quieren hielo para su refresco? Ah, pues piquen hielo.
Oye, qué padre, se ve como una ceremonia primitiva, cabrón. Picadores de hielo, cabrón.
Y es, cada día iba el del hielo. O sea, ahí sí nada de que dónde lo guardas. Porque sí tenían un refrigeradorcito, pero que eran como si fueran los cajones.
Sí.
Para ciertas cosas importantes. El hielo no era importante tenerlo guardado, porque además se iba a hacer agua. Entonces...
Además, ¿recuerdan estos refrigeradores que... funcionan a través de gas LP?
Ah, no.
Me estoy metiendo en un pedo porque no sé bien de lo que estoy hablando.
Tú síguele.
Pero voy a empezar a inventar cosas. Esperen, disculpa que estoy diciendo la verdad. No, sí es verdad porque me acuerdo que iba a un rancho justo donde no había energía eléctrica, pero sí había gas porque pues había un tanque. Y son refrigeradores, algunas personas que nos estén escuchando seguramente lo habrán visto, que funcionan con gas, como con un piloto de boiler. Y este piloto de boiler hace que de alguna extraña y mágica manera se enfríe lo que conocemos como refrigerador. No sé cómo funciona, no sé qué sea el sistema, pero existe.
Me sonó lógico. Yo sí
me
suena
lógico porque me acuerdo que cuando movías un refri de la mudanza de un departamento a una casa, lo que sea, te decían, el refri no lo puedes prender luego llegando porque se tiene que estabilizar el gas.
Ah, sí. ni lo acuestes porque se le sale el gas. ¿Cómo
se le sale el gas?
Yo apenas me acuesto
a nosotros tampoco.
Así somos nosotros a los 60 años. Refrigeradores que si los acuestas, sueltan el gas.
No mames, o sea, por eso incluso cuando llegas y te quieren abrazar muy duro, espérame.
Soy como refri. Déjame estabilizo.
De acuerdo. Hace muchos años esto es que nos invitaron, cuando yo estaba casado con Susana San Román, imagínense.
Eran
los 80, sí. 80. Nos invitaron a Puerto Vallarta, está Laura Ortega, en unos departamentos muy bonitos en Nuevo Vallarta. Entonces, las paredes eran como muy, digamos, como de tabla roca, lo que sea, porque se oía todo. Entonces, yo fui el primero que me quedé dormido, digamos, ya vamos a dormir, la chingada, me quedé dormido. Y entonces, Susa dice que en ese momento que me quedé dormido, se oyó un... ¿no? ¡No! Que yo me enteré. ¡No, no mames! Sí, entonces dice ella, dice, ¿qué? O sea, ahora sí que qué mal pedo. Y entonces, ¿qué ella dijo? ¡Ay, Trino! No, que hizo así. Yo ni me enteré. Y al otro día yo era, o sea, iba a desayunar y todo el mundo. ¿Qué pasó, mi pedorrín? Y la che, todo el mundo estaba diciendo eso. Y dije, ¿por qué me andas ventaneando? Dice, si no digo eso, la pedorra voy a ser yo. Entonces tú eres el pedorro porque tú te lo echaste, cabrón.
Oye, ¿y qué tal que no. Sí fue ella?
Yo no pasa mi historia, ¿eh?
No, pero siempre puedes decir que fue el refri, o sea, el refri se le escapó.
Está haciendo hielos.
Sí.
Que está haciendo escarcha el refri, que es buena cuando hace escarcha.
Es horrible eso, de repente, hay momentos en los que pues uno tiene que estar en esa onda del control y no puedes llegar a abrazar a alguien. Falcón hacía eso muy seguido, llegaba y te picaba aquí
sí.
las costillas, y si tú estabas aguantándote un flato para que no, hacía eso y era...
Que era diferente cuando, o sea, ¿te acuerdas cuando llegaba y nomás te daba ese, o sea, esa, te picaba muy fuerte? Pero según yo, hacía otra cosa, no me acuerdo si era igual o lo nombraba diferente. ¿Te acuerdas que era el botapezones?
Sí, el botapezones.
Pero no era ese, ¿verdad?
O sea, no, el otro es como una cosquilla aquí y ya, pero luego el otro te agarraba como debajo de la axila.
El botapezón.
Y entonces dice, y tiene un gancho que si lo quieres sacar, es más difícil. Entonces tú estás así, te está diciendo cosas.
¡Ah, qué dolor!
Es espantoso. Entonces así sí. perdió muchos amigos Falcón, me acuerdo, claro. por eso, por hacer el botapezones.
Que hay muchos de estos, demostraciones afectuosas, un poco dolorosas, o sea, gente que llega y se aprieta los pezones, que llega y se da un patadón en las nalgas,
un zape, hay gente que te saluda dando un zape, o sea, ¿no qué es eso?
Sí, todas estas,
porque es lo que significa ser muy, muy buenos cuates, cabrón, o sea, ese es el pago por ser tan buen amigo, o sea, tú al que no conoces, no, o sea, Falcón tenía ese filtro, no lo tenía, o sea, no puedes llegar con Raúl Padilla a hacerle el botapezones, pues no mames, ¿verdad? Y este güey sí lo hacía, o sea, llegas y ves a Enrique Krause y le quieres hacer el botapezones, pues no, cabrón, o sea, se va a sacar de onda. Pero
y luego, o sea, son los mismos que te fijas que a los que están un poco pasados de peso les agarran las lonjas.
Claro.
Y se las mueven y le hacen, ¿qué, pacho? Y siempre saca de onda que te hagan eso, o sea, que te dejen en paz las lonjas.
No, eso me caga a mí.
Creo que cualquier toqueteo corporal, ¿no? Ojalá que con la cuarentena también esto haya... pues haya disminuido.
Todo, porque ya nomás es de lejos, así
de lejos. Cosa que sí. La verdad también lo acepto, ¿eh? La mano sudada, ya nomás. beso en cachete. No, ya, qué bueno.
No, está muy bien. Y luego además va a subir, o sea, el estatus de lograr un beso, o sea, ya de que alguien aceptó ya meterse a una cosa ya de cuerpo a cuerpo contigo, o sea, que dices, no, claro. Pues qué honor, cabrón, qué honor. Y luego ya, luego penetration.
Pero pidiendo siempre permiso, ¿eh?
No, claro. Consensuado, señor.
Sí.
Oye, duda, se supone que son 45 minutos, o sea.
Ahorita van 45 minutos con 38
sí.
segundos.
Sí, en el minuto 46 es cuando nos empezamos a despedir.
Ah, ok. Es que se me va la onda, porque siempre, como estamos bajo la tutela del señor Rudy Almeida. Sí. Él nomás aparece en la pantalla, este va a ser tu papel ahora, Piz, aparece en la pantalla nomás con la manita diciendo un 3, ¿no? De que nomás, tenemos 3 minutos más o algo así.
Exacto, sí. No, mira, ahorita es el 46. Bueno, muchachos, qué gusto, nos vemos.
Ya, fin.
Listo. ¿Qué más hay que hacer hoy?
Oye, Piz, pues siempre un placer
tenerte,
no nada más en... de manera auditiva, sino también viéndonos visualmente aquí en La Chora TV, en La Chora Radio, y en los subsiguientes proyectos que tengamos, este va a ser, digamos, el parteaguas de nuestra historia.
De entrada tenemos estas dos juntas que hoy mismo, para platicar, ver cómo le vamos a hacer con posibles patrocinios, y luego vamos a hablar con el maestro Magallanes a ver si se arma lo del Jam, para niños y la
chica. De hecho, ya está en ongoing, digamos que ya va. O sea, más bien vamos hoy a retomarlo, a seguir viendo ejercicios, ver qué vamos a hacer, vernos después de estas vacaciones de invierno.
Entonces, sí, señor.
En el Jam de niños, yo creo que va a estar muy divertido.
bueno, pues les mando un abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, mi querido Piz, por estar en La Chora.
Gracias y a ustedes.
Aquí nos vemos. Acuérdense que ya el horario de La Chora es a partir de todos los jueves a las 4 de la tarde, no a las 3, porque ya se han sacado de onda. Que dicen, pero a las 3 está un noticiero y están los de la política. No, estamos a las 4. Bueno.
Muy bien. Muchas gracias, muchachos.
Gracias.
Acuérdense de tomar su chocomil con huevo y avena, como ya dijimos ahí en las redes, que es el secreto de nuestro éxito.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.